Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Espírito Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espírito y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Pase, Señor Guadalupe. San Luis de Montfort. San Maximiliano Colby. Beata Madre Teresa de Calcuta. San Juan Pablo II. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Una nota personal es doy gracias a Dios que desde la niñez yo siempre me gustaba rezar. Y nunca me acuerdo de haber encontrado a un niño que le gusta rezar, pero a mí me gustaba rezar. Pero mientras que el tiempo se va pasando, noto que lo esencial es la fidelidad. Debemos ser fieles a Dios. La Biblia compara nuestra relación con Dios como la relación entre un hombre y una mujer. Israel es femenina, Dios es masculino. Cristo es masculino, la iglesia es femenina. Y ustedes que están casados, ojalá no cansados, sino casados, han dicho el día de la boda, yo prometo ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud. Enfermedad. Riqueza. Y pobreza. Hasta la muerte los separe. Si dos esposos se comprometen fidelidad, no deberíamos nosotros comprometer fidelidad a nuestro Dios? Yo pienso que sí. Que Dios es mucho más grande que una relación humana. La relación humana es importante, lo más fuerte es entre el hombre y la mujer, pero la relación entre el alma y Dios, año de luz, más fuerte. Por eso dice el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte, entre el alma y Dios. Se lo digo mediante introducción, porque ustedes están llegando casi al final de nuestro curso. Actualmente hoy es el día 7 y su consagración va a ser el día 15. Por eso la semana que viene tenemos el curso martes y la consagración es el día después, que sería la vigilia de la Virgen del Carmen. Por eso realmente falta poco. Una palabra de ánimo. Yo uso muchos ejemplos de deportes, porque jugaba muchos deportes cuando yo era joven, ¿no? Tal vez ustedes habían visto la película de McFarland, ¿eh? Muy buena película, ¿no? McFarland significa que estamos aquí corriendo la maratona. Y si ustedes no han hecho hasta ahorita una carrera muy noble, bueno, ya tiene la última etapa y pueden ganar. Si hemos sido flojos hasta ahorita, vamos a poner un empeño total. Como dicen los gabachos, pour it on, man. Si uno tiene, uno tiene ganas de realmente terminar bien este curso, poner un empeño total empezando hoy mismo. ¿Amén? Por eso la flojera uno puede recuperar poniendo un empeño mayor empezando hoy mismo. Pues ustedes tienen que tratar de ser fieles a su tiempo de rezar cada día. Ojalá y al mismo tiempo, mismo lugar, pero con mayor magnanimidad, con mayor generosidad cada día. Lo que Dios mira es la buena voluntad. Le voy a decir una de las oraciones más eficaces, la considero modelo de oración, es el primer misterio doloroso. ¿Cuál es? La oración de Jesús en el huerto. En el huerto Jesús tenía muchas ganas de rezar, mucha consolación. Jesús sufría una desolación profunda, pero rezaba con más fervor, tanto que sudaba sangre. Tomando el cáliz amargo de la pasión por nuestra salvación. Pues estoy animándoles la última etapa de nuestra carrera, de poner un empeño mayor, de vivir esos 8 días como si fueran los últimos 8 días de tu vida. ¿Amén? Un empeño total. Dice la Biblia, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Que el que siembra en el Espíritu va a cosechar una cosecha de vida eterna. Que el que cosecha en la carne, una cosecha de corrupción. San Pablo. Que esta noche voy a tratar de matar 2 pájaros con un tiro. Voy a terminar de explicar los dogmas y entrar en lo que se llama la devoción. Pasar de la parte doctrinal a la parte devocional. Necesitamos para tener una mariología completa, doctrina y devoción. Devoción sin doctrina se degenera en sentimentalismo. Y devoción, doctrina sin devoción es muy seco, Le voy a dar un ejemplo que cada mamá entiende. Yo no salgo mucho, pero a veces un amigo me saca para comer y me lleva a Olive Garden. ¿Conoce Olive Garden?
Sí.
Mejor ensalada en el mundo. Mejor ensalada en el mundo. Y la razón por la cual la ensalada es la mejor es básicamente por los condimentos. ¿No es cierto? Bueno, la mariología tiene que tener ensalada y condimento. Ensalada es la parte doctrinal. Condimento es la devoción. La doctrina está dirigida más a nuestro intelecto. La devoción a nuestro corazón. Por eso tenemos cabeza, tenemos corazón. Para tener un amor completo, María, debemos cultivar a los dos. Conocer quién es María. Porque no podemos amar a una persona que no conocemos. Es lógico. Pero también tenemos que amarlo. Pero antes de amarlo, hay que conocerlo. ¿Amén?
Yeah.
Ok, terminamos los dogmas marianos. Y tiene que dar gracias porque la semana pasada estuvimos en un horno, ¿no? Ahorita tenemos una brisa suave, ¿eh? Gracias a María, ¿no? La brisa suave del Espíritu Santo, ¿no? La semana pasada fue un poco de purgatorio, ¿eh? No he dicho un umbral del infierno, sino purgatorio, ¿no? Subimos con Dante subiendo para salir, ¿no? ¿Ustedes que tienen memoria más allá que 5 días, si quieren, los dogmas marianos? La Inmaculada Concepción. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Decimos Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Oh María concebida sin pecado original. Este celebramos el 8 de diciembre. Luego explicamos el dogma de la maternidad divina. ¿Qué significa? El privilegio enorme de María. María fue llamada para ser la madre de Dios. De todos los dogmas, es el más grande. La maternidad divina. María es madre de Dios. ¿Celebramos esto? La Navidad. El tiempo navideño. El 1 de enero es cuando celebramos. El nacimiento de Jesús, pero Jesús nació de la Madre María. Luego, semana pasada, terminamos explicando otro dogma mariano, que es la virginidad perpetua. María era virgen. Perpetua significa siempre. Era virgen antes del parto, durante el parto, y después del parto. Antes del parto, ella concibió Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Así leemos en el relato de la Anunciación. María fue virgen durante el parto. ¿Cómo está la memoria? Si cuadran mi ejemplo de la ventana a mediodía. Y la luz del sol brillando, traspasando la ventana sin romper la ventana. Así Cristo salió de María como rayo de luz de la ventana más pura. Y después, María no tuvo más hijos biológicos, como dicen nuestros hermanos separados. María tuvo nada más que un hijo biológico, Jesús. Pero María tuvo y tendrá muchos hijos espirituales. ¿Quiénes son? Nosotros somos los hijos espirituales de María. Y el momento específico fue Jesús colgado en la cruz, mirando abajo a las personas que amaba más. Dijo: mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu mujer, tu madre. En ese momento, el discípulo amado recibió María en su casa. Eso simboliza, en la persona de San Juan, somos nosotros. Somos hijos de María. Y eso tiene que darnos un gozo enorme, una alegría desbordante, sabiendo que tenemos una madre que es la reina de los ángeles, la reina de los santos, la reina de las vírgenes, la reina de los confesores, la reina de todos los santos, es tu madre y mi madre. ¡Qué orgullo! ¡Qué bendición! ¿Amén?
Amén.
Y por último, y el último dogma mariano fue proclamado recién cuando mi papá tenía 22 años. Fue en el año 1950. Por el Papa, cuando yo era niño, Papa Pio XII, Pacelli, Munificentimus Deus, había proclamado el dogma de la Asunción de María. ¿Qué significa? María, al final de su vida terrenal, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Ese es el dogma. Se lo repito. Al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Hay nada más. Dos personas ahorita que están en el cielo en cuerpo y alma. ¿Quiénes son? Jesús mediante la ascensión, que celebramos 40 días después de la resurrección, y la asunción de María en el cielo, cuerpo y alma, que celebramos el 15 de agosto. La asunción de María celebramos el 15 de agosto cada año. Y el día después de la fiesta de San Maximiliano Kolbe, quien había muerto el 14 di agosto 1941. Qual es el significado para nosotros de la Asunción de María? Hay una interpretación muy importante para nosotros hoy. Es lo siguiente. El cuerpo de María fue un cuerpo perfecto. Nuestro cuerpo no es perfecto. María nos enseña, mediante su asunción, cómo usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios Padre. Entonces, en lugar de abusar el cuerpo, que es tan común hoy día, María nos enseña que no debemos abusar el cuerpo, debemos usar el cuerpo como ella, para glorificar a Dios. Como dice San Pablo, glorifiquen a Dios en sus cuerpos, porque sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Si estamos bautizados, somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Somos templos vivientes del Espíritu Santo. Somos iconos de Dios. Somos templos de la Santísima Trinidad. Yo pienso que es muy importante hoy día, porque lo que estamos pasando en el país con la legalización de la homosexualidad como el nuevo estilo de matrimonio, con la legalización del aborto en el año 73, con la proliferación de la pornografía, la adicción más grande del país, necesitamos alguien que nos enseñe cómo usar nuestro cuerpo y no abusar nuestro cuerpo. El aborto, estamos abusando nuestro cuerpo y matando otro cuerpo. Con la homosexualidad, y estamos transgrediendo los mandamientos. Estamos rompiendo lo que se llama la ley natural. La ley natural. Con la pornografía, ¿qué está pasando? La mujer es nada más que un objeto para usar, para explotar, para descartar como una botella de Coca-Cola. La mujer descartable, como dice Papa Francisco. Vivimos en una sociedad descartable. María nos enseña que debemos usar nuestro cuerpo siempre para glorificar a Dios. Y dado que hay un cierto abuso de la sexualidad, una sexualidad desenfrenada, tanta promiscuidad, tenemos que invocar a la Purísima que nos ayude a usar nuestro cuerpo como el templo de Dios. Amén. Entonces terminamos la parte doctrinal y pasamos a la parte devocional. Yo en mis hojas había escrito 20 devociones distintas, pero probablemente voy a tener tiempo para explicar Tal vez tres. Entonces, la doctrina está dirigida a nuestro intelecto. Ya conocen a María, la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Maternidad Divina, la Asunción de María. Ya lo conocen. Ya su mente está iluminada sobre los privilegios marianos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la devoción mariana. La primera devoción que quiero explicar es lo que se llama la medalla milagrosa o la medalla de la Inmaculada Concepción. Cada una de estas devociones básicamente le voy a decir cuentos, ¿ok? Invitarles de estudiarlo con mayor profundidad. ¿Cuál es el origen de la medalla milagrosa? El año 1830. El lugar, Francia. La ciudad, París. El lugar específico, el convento en la calle Rudebach. Entramos en el convento de las monjas. Y había una monja. Su nombre era, si puede hablar francés, Catherine Labouré. En español, Catalina, Trabajadora. Okay? Y ella estaba en su recámara. Estaba en su cama y de repente tuvo una visita que iba a cambiar todo el mundo. Iba a cambiar todo el mundo la visita. Le fue a su recámara, su ángel de la guarda, tocándole, diciéndole, despiértate. Y ella se despertó viendo su ángel de la guarda. Él le dijo, vístete, vete deprisa a la capilla. Ella se vistió rápidamente, acudió a la capilla, y algo pasó que nunca había pasado en la historia de las revelaciones privadas aprobadas. La Santísima Virgen María estaba en la capilla. ¿Y dónde estaba? Miren. Estaba sentado sobre la silla presidencial del sacerdote y con su mano haciendo un gesto cordial invitando a la monja de acercarse. hizo. Y yo pienso es la única vez en las apariciones aprobadas donde actualmente había tocado la Virgen María. Había puesto sus manos en el regazo de María. Luego María le habló, se puso a platicar con María. Como una mamá hablando con su hija, María le hablaba. Hermanos, es lo que estamos tratando de lograr en este curso. Estamos tratando de lograr exactamente lo que hizo esta monja. ¿Qué estamos haciendo? María le hablaba, ella respondía. Fue una plática amorosa entre la mamá y su hija. ¿Cuál es el significado de la consagración, hermanos? Debemos aprender de abrir nuestros corazones y platicar con María sobre todo lo que está pasando en nuestras vidas. Se lo repito. La esencia de la consagración de María es de tener una confianza total en la cual nosotros podemos abrir nuestro corazón y desahogarnos. Abrir nuestro corazón como un río y dejar fluir todos los sentimientos más íntimos, más hondos, más cercanos, más profundos en nuestro corazón, si lo queremos platicar con María. Si aprendemos de hacerlo, vivimos con paz. Vivimos con tranquilidad. Vivimos con tranquilidad. En una palabra, debemos confiar en María. Le voy a dar un ejemplo que todos ustedes mamás pueden entender. ¿Se acuerdan cuando tu hija o hijo tuvo 2 o 3 años? Y tu hijo estaba tal vez en la iglesia o el mall o la tienda y se perdió. Se perdió por un minuto. Estaba buscando mami, 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 ¿dónde está mami, no? Finalmente encontró mami y quiso. Se lanzó en sus brazos. Y tú le diste un beso, abrazo. ¿Pasó una vez? ¿Sí o no? Con todos ustedes. Con todos ustedes. Debemos hacer lo mismo con María. Lo mismo. Que todos ustedes ahorita tienen una espina en su corazón. Se lo repite, cada persona aquí tiene una espina, un dolor, un clavo en su corazón. ¿Por qué no abrir tu corazón y comunicarlo a María? Esto es lo que estamos haciendo aquí en este curso. Queremos dar todo a María. No guardar nada. Queremos dar a María lo que tiene esa mano y abrir la mano aquí también. A veces somos así. Damos una parte, pero el otro tenemos un puño. No queremos abrirlo. Por miedo, por vergüenza. That's normal. Okay. Yo pienso que todos ustedes aquí tienen una persona en tu familia que te hace sufrir. ¿Sí o no? Y estás casi llorando cada semana porque esa persona tal vez está lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Y tú le dijiste ya mil veces tratar de acercarse a Dios y no hace caso. ¿Por qué no abrir tu corazón y entregar este hijo rebelde a María? ¿Amén? Si lo haces, vas a tener mucha tranquilidad. Hágalo esta noche. Hágalo. Cada persona aquí tiene una beca negra. Una beca negra. Una beca perdida. Un hijo pródigo. Que está en la mente. En lugar de caer en depresión y desánimo, ¿por qué no entregarlo a María? ¿Amén? Esto da mucha paz. Da mucha paz. Esta mañana estaba rezando una hora media y estaba rezando con uno de mis hermanos. Somos nueve. Y gracias a Dios, ocho practican, que es bastante bueno hoy día, ¿no? Pero uno es oveja negra. Y yo estuve rezando por él y estaba poniéndolo en manos de María. Y pidiendo a María de poner a mi hermano sobre el altar de la misa. Entonces estaba pasando. Gracias. Pasando. Y mi corazón es espina. Porque lo quiero. Lo quiero, es mi hermano menor. Él siempre me admiraba cuando yo era niño. Yo jugaba deportes y siempre quería caminar conmigo, jugar a béisbol, a fútbol, ¿no? Me admiraba mucho. Pero se extravió. Y mi mamá sufre. Mi papá sufre porque todas las semanas están practicando menos él. Pero yo estaba rezando con él, pero no he caído en depresión porque yo tengo confianza que María lo va a convertir. Amén. Tengo confianza. La oración de María puede mover las montañas si creemos como a little boy. Conoce la película, ¿no? Como a little boy. Puede mover la montaña. Si tenemos fe. Como la semilla. Mostaza, más pequeña. Yo la veo una vez por año. Le hablo dos o tres minutos y no más. Después del año que viene, ¿no? No puede platicarle. Puede platicarle un tema. Los Yankees de Nueva York, no más, ¿no? Pero no puede hablarle de Dios, ni de teología, ni de confesión, ni de María, porque él está en otra onda. Dos ondas muy distintas. Pero lo pongo en manos de María, corazón de María, María lo pone sobre el altar. Y lo elevo. Y la sangre de Cristo está cayendo sobre el orito. Amén. Dios tiene su tiempo. El hecho que yo soy impaciente, ustedes un poco también, ¿no? Soy impaciente y ustedes un poco también. Yo pienso que una de mis oraciones favoritas es, Señor, dámela, 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 dame paciencia ahorita, 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 ¿no? Dame la paciencia ahorita, ahorita, ahorita. Pues utilizar esta devoción de la milagrosa y el cuento de Santa Catalina de abrir tu corazón este diálogo confiado, amoroso con María. Háganlo. Y ustedes van a ver que tu estrés, tu depresión, tu desánimo se va a desaparecer. Como el rocío por la mañana cuando viene el sol. O como el humo que se disipa cuando viene el sol. ¿Viste una vez neblina está, viene el sol? Se va. Le voy a decir un cuento más sobre la medalla milagrosa. Le vamos a pedir la semana que viene de tratar de conseguir su escapulario y la medalla también. De las tres devociones que a María le gusta más es rosario, medalla, escapulario. Son los tres. La medalla, la milagrosa, el escapulario, preside María, el rosario, la oración que le gusta más. Técnicamente, la medalla se llama la malla de la Inmaculada Concepción. Pero con el tiempo, cambió el nombre, la milagrosa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque tantos milagros que se atribuyen a aquellos que los lleven. Y le voy a decir nada más que uno. En el año 73, se legalizó el aborto aquí. Roe versus Wade, la Corte Suprema. Poco después, mi familia se trasladó de Nueva Jersey a Massachusetts. Y mi mamá llevaba el escapulario, llevaba la medalla. Cerca de la casa de mis padres, había una clínica del aborto. Porque una vez que lo ha legalizado, empezaba a construir clínicas para hacer el aborto en todo el país. Y mi mamá tenía una amiga, las dos mujeres con mucha fe, y las dos mujeres como niñas, ¿no? Muy inocentes, ¿no? Ellos han dicho, si acuerdo Josué cuando daba vuelta las paredes de Jericó, ¿no? Dando vuelta, ¿cuántas veces? 7, 8 veces, ¿no? Sí. 7 veces, sí cayeron las paredes, ¿no? Los muros, ¿no? Ellos han dicho, bueno, Dios dice de pedir y vamos a recibir. ¿Por qué no ir a la clínica del aborto? Y a las escondidas, esconder una medalla en uno de los ladrillos de la clínica del aborto cuando no hay nadie. Y lo han hecho. Después dijeron, vamos frente al Santísimo para hacer nuestra oración y vamos a rezar el Santo Rosario y pedir que terminen cerrando la clínica del aborto. Una semana después de poner la medalla, se cerró la clínica del aborto. Es un cuento real. Es un cuento real. La fe puede mover las montañas. Dos mujeres como niñas, como los niños de Fátima, que mi mamá ama tanto, los tres niños de Fátima, ¿no? Fueron allá, la medalla, frente al Santísimo, implorando, y como los muros de Jericó, se cerró la clínica del aborto. Hermanos, debido a la situación de la legalización de la homosexualidad, yo pienso hoy más que nunca debemos consagrarnos a María. ¿Amén?
Amén.
Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Por eso debemos usar medios más fuertes. Con maldades enormes, los medios tienen que ser todavía más fuertes. Pues lleven su medalla milagrosa. Yo sugiero de comprar 100 medallas. Y como dice, como decía Maximiliano Kolbe, ir repartiendo las medallas a la gente que usted conoce. O la gente que no conoce. ¿Por qué no cuando vaya a la tienda estás esperando la fila para hacer las compras? ¿Por qué no tocar a la persona al lado? Hey, le tengo un regalo. ¿Qué es esto? Una medalla. Haga esto. Tenga confianza. No seamos gallinas ni cobardes, ¿no? Si amamos a María, hágalo. Se le puede dar después, dar una larga catequesis mariana. Puede usar todas mis pláticas para evangelizar a la persona. Si la persona enfrente dice, yo soy testigo de Jehová, dice, no importa, tómala igual, ¿ok? María te ama igual, ¿no? La medalla. La medalla milagrosa. Que segunda devoción. Segunda devoción es la oración que a María le gusta más. Y es el Santo Rosario. Traten de rezar el Santo Rosario todos los días de su vida. Ustedes saben que yo he llegado aquí no caminando, sino en carro, con cuatro de mi equipo. ¿Saben lo que estuvimos haciendo todo el tiempo? ¿Cómo? Hemos rezado los misterios luminosos, los misterios dolorosos, la coronilla de la misericordia, y ya llegamos a Irwindale, ¿no? Subimos en la capilla movible, no es mi carro, ¿no? La capilla movible. Hemos rezado el rosario. Ok, el cuento. El cuento. En el año 2011, 2002, mejor dicho, Il Papa Juan Pablo II había publicado un documento que cada uno debería leer con el tiempo. El nombre del documento es La Beata Virgen María y el Rosario, en lo cual el Papa había introducido los misterios luminosos. Hasta entonces había nada más que gozosos, dolorosos y gloriosos. El Papa dijo, la finalidad es de contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Qué bonito, ¿no? Se lo repito. De contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Si queremos contemplar el rostro de Jesús mejor, mediante los ojos de María y mediante su corazón. No hay, no existe en el mundo un medio más eficaz para contemplar el rostro de Jesús que mediante los ojos y el corazón de María. Pero le voy a decir el cuento que le van a impresionar, yo pienso. El Papa Juan Pablo menciona varios santos marianos. Menciona San Luis de Montfort. Menciona Colby. Menciona Padre Pio. Padre Pio, no sé si lo conocen su nombre, Padre Pio, tenía mucho amor por María. Siempre decía, Rosario, 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 Rosario. Rosario, muchos Rosarios. Mencionó Santa Teresita. Pero la persona que había mencionado más, yo creo que nadie aquí, menos tal vez mi equipo, porque hoy, usted oye mis pláticas, nadie aquí había escuchado su nombre. Bartolo Longo. Por eso nadie aquí había escuchado ese nombre. Bartolo Longo. Beato Bartolo Longo. Lo menciona muchas veces. Porque el Papa Juan Pablo estaba preparando el mundo con las dos banderas. La bandera de Satanás y la bandera de Jesús y María. La bandera de Satanás, aborto, homosexualidad. La bandera de Satanás, la bandera del diablo. Y la bandera de María y Jesús. En Guadalajara la llama la generala del ejército, ¿no?
Sí.
¿Amén? La llama la generala. La generala del ejército. El general es Cristo. Estamos en el ejército mejor del mundo, ¿no? Soldado de Jesús y María. Pero regresó a su amigo Bartolo Longo. Ojalá que sea su amigo. Él fue un muchacho que nació en Italia, en Nápoles, hace más o menos 100 años atrás. Nació en una familia católica normal y entró en la universidad. Ustedes tienen hijos, se va a la universidad y pierde la fe en este país. También en Italia, porque había mucho anticlericalismo. Él estudiaba leyes. Y en el transcurso de sus estudios, iba bajando la fe y se metió con un grupo satánico. Como el Evangelio de hoy, ¿no? Un grupo satánico. Donde le introdujeron en este grupo. Y se metió más y más por dentro. Y termino consagrándose a Satanás. Ustedes van a consagrarse a María. Amén. Pero él terminó consagrándose a Satanás. ¿Ustedes saben que tiene grupos satánicos aquí? En este país. La iglesia satánica empezó en San Francisco. El fundador Anton LaVey en San Francisco. Hay grupos satánicos en Los Ángeles. Hay música satánica. Hay símbolos satánicos. Existe el diablo. Y él terminó consagrándose a Satanás y consagrándose como sacerdote satánico. Yo soy sacerdote católico. Pero hay sacerdotes satánicos. Y estaba tan perdido que uno de sus profesores, un padre dominico, se puso a rezar por él y a ayunar. Porque Jesús dice que algunos diablos se van solamente con la oración y el ayuno. ¿Eh? Con oración y el ayuno también. Y después de oraciones, ayunos y penitencias, la Virgen María lo visitó y escuchó una voz y confesarse. Después de rato largo, se confesó. Y al salir del confesionario, el diablo lo atacó, diciendo, tú perteneces a mí. Al mismo tiempo escuchó una voz suave, pero persistente, con esas palabras. Si quieres ser salvado, ama el rosario. Reza el rosario. Difunde el rosario. La voz se repetía. Si quieres ser salvado, ama el rosario. Reza el rosario. Difunde el rosario. ¿Y qué hizo? Renunció su práctica satánica. Agarró el rosario y empezó a rezar el Santo Rosario cada día. Y donde iba, iba propagando y difundiendo el Santo Rosario. Tanto que pidió al obispo de Nápoles, si fuera posible, de construir una iglesia en honor de la Santísima Virgen María, en honor de la Virgen del Santo Rosario. Y con el permiso del obispo, terminó construyendo el santuario del Rosario más famoso en el mundo. Se llama hoy día Nuestra Señora de Pompeya. El santuario Mariano del Rosario más famoso en todo el mundo. Nuestra Señora de Pompeya o Nuestra Señora del Rosario. ¿Quién estuvo allá visitando varias veces? Juan Pablo II. ¿Quién fue allá para visitar? Papa Benedicto XVI. ¿Quién fue a visitar también? Papa Francisco. Visitando el santuario y donde está sepultado ese hombre. Y ahorita ese hombre se llama Beato. Beato Bartolo Longo, un hombre que era sacerdote satánico, consagrado sacerdote a Satanás, transformándose, convirtiéndose en un grande, grande santo mariano. Amén. Nosotros vivimos en tiempos tal vez peores. Por esta razón, hermanos, Ahora es el tiempo como Bartolo Longo de consagrar a nuestras iglesias, nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestras personas a la Santísima Virgen María. Y María, con su poder, puede mover las montañas más altas y aplastar la cabeza del diablo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y ya puede compartir una media hora, ya a las 9:15 vamos a rezar el Santo Rosario. La semana que viene, martes, otra plática, y miércoles es el día de nuestra consagración en noche, ¿ok? Que Dios lo bendiga.
Gracias.